Saludos y bienvenidos al segundo programa del espacio radiofónico Ruanda, el Quinto Campus. Les habla Liz Gaibar y en los controles nos acompaña José Miguel Gracia. Para los oyentes que no pudieron escuchar el programa anterior, recordamos que este espacio radiofónico recoge la actividad de la UMH en Ruanda, un país localizado en pleno corazón de África, en el que se viene actuando desde hace más de 10 años en infraestructuras como las escuelas de Nemba o el hospital de la misma localidad. El programa de cooperación de la UMH en Ruanda, recordemos, es una iniciativa gestionada por la cátedra sede UMH en Ruanda y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Y al frente y en el terreno se encuentra el doctor Mariano Pérez Arroyo, director de la mencionada cátedra, a quien ya presentamos en el anterior programa y a quien hoy, un día más, tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás?
Hola, Liz, ¿cómo vamos?
Pues bueno, Mariano, enseguida te preguntamos cómo avanza la actividad en el país, pero bueno, antes queremos que saludes a alguien muy especial que seguro que recuerdas. Está aquí con nosotros Darío Gómez Fernández.
Buenos días.
Buenos días, Darío.
Bueno, y es que sin duda una de las características más especiales de este programa de cooperación es la convocatoria anual de voluntarios. Cada verano desde 2011, un grupo de miembros de la UMH viaja a Ruanda durante un mes para desarrollar un proyecto de cooperación al desarrollo. Y bueno, como decíamos, tenemos con nosotros a uno de los voluntarios del último grupo que estuvo en Ruanda, además, durante el mes de septiembre de este año, recién regresado, como aquel que dice. Y bueno, él es Darío Gómez Fernández, graduado en Psicología y estudiante del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Darío, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, es un placer teneros aquí y bueno, como ya hemos adelantado, estuviste el pasado mes, Darío, de septiembre en Ruanda como voluntario. Cuéntanos un poco en qué consistió allí tu labor.
Bueno, quizás es un poco complicado resumirlo de manera así compacta de lo que hice ahí durante un mes, pero principalmente, por ejemplo, en el ámbito sanitario desarrollábamos junto a otras dos compañeras por la mañana en pediatría durante 2 horas una actividad con los niños que están ahí ingresados y también con algunos familiares, tratando de amenizar la estancia, que en ocasiones es bastante larga allí, y bueno, aportando todo nuestro pequeño granito de arena para que pudieran mejorar tanto en el estado de ánimo como en todos aquellos aspectos que les pudiéramos aportar. Seguidamente, por la tarde trabajábamos en psiquiatría, realizábamos actividades deportivas con los pacientes que estaban ingresados allí, así como también con los familiares, que insisto, en ocasiones son bastante largas las estancias que tienen allí. Además, en el ámbito de los familiares de los pacientes de allí, realizábamos también junto con otra compañera algunas charlas acerca de temáticas que podrían ser de interés para la población de allí, así como también respondíamos a las solicitudes que ellos nos hacían acerca de los temas en los que querían indagar quizás. Además, en mi caso particular, junto con otra compañera también, dábamos clases de ofimática en la escuela de Nemba, donde lo hacíamos 2 veces a la semana. Y bueno, nos dividíamos un poco para trabajar Microsoft Office, Word, Excel, hacíamos PowerPoint, para que pudieran un poco incrementar la formación en este sentido. Y también hacíamos actividades deportivas, concretamente en mi caso deporte, haciendo fútbol por las tardes. Y en ocasiones también hacíamos algo de danza y de baile que les es de gran interés.
Mariano, de esto que cuenta Darío, sacamos la conclusión de que, o sea, es un voluntario que ha podido hacer muchas cosas. ¿Se busca eso en general en las convocatorias?
Bueno, yo creo que hay los dos perfiles. Está el perfil más funcional, podemos decir, de personas que son más capaces de realizar labores distintas, ¿no? Son realmente muy interesantes, pues porque, bueno, el caso de Darío, pueden dar también, digamos, un trabajo técnico, enseñando informática, pero a su vez, bueno, pues la formación en psicología pues le permite trabajar en un amplio espectro, ¿no? Pero en otro caso a veces se piden, a veces, perfiles más estrictos de ingeniería o de matemáticas, cuando lo necesitamos para... Este año tuvimos un ingeniero, que era Luis, que, bueno, instaló la sala de teleconferencias. Hemos tenido profesorado que ha podido dar matemáticas o física, y específicamente bien formados en ese tema. También a veces informáticos muy especializados en informática. Pero evidentemente una figura como la de Darío siempre es muy útil, porque muchas veces, por mucho que intentes ajustar digamos las actividades, pues siempre hay muchos huecos para rellenar, y cuando vienen personas capacitadas para hacer determinadas cosas son muy útiles. Yo creo que los dos perfiles son necesarios.
Ajá, y precisamente en el anterior programa comentábamos que muchos de los estudiantes que se presentan a la convocatoria vienen precisamente de la titulación de psicología. En este caso, ¿fue el perfil tan multidisciplinario de Darío lo que te hizo seleccionarle a él, por poner este caso en concreto, ya que está aquí, o fue algo de su currículum que te llamó la atención?
Bueno, hay muchos estudiantes de psicología, fueron alumnos míos, pues, y también hay otras características importantes en la selección, ¿no? Cuando conoces a las personas, conocer un poco pues su personalidad, en el sentido de personas sensibles, equilibradas, que sabes que van a desarrollar su acción bien, y además van a recibir a su vez, van a aprender mucho, van a captar mucho del ambiente, ¿no? Este tipo de personal, esta parte, digamos, de la personalidad fuera de la formación técnica o científica de la persona también es importante. A veces es difícil de valorar, pero en el caso de Darío y algunas otras personas que ya los conocía de antemano, pues evidentemente me facilita mucho, ¿no? La elección se facilita. Pero evidentemente es el tema también de su formación multifuncional, digamos, la que determina básicamente su elección.
Bueno, hablamos de otro caso, de un psicólogo que presentó su programa para hacer allí algún tipo de materia relacionada con lo suyo y terminó dando clases de judo. Darío, tú en tu caso, el proyecto que presentaste, que sabemos que en la convocatoria se exige presentar un proyecto, ¿tenía algo que ver con esto que hiciste o...?
Bueno, quizás fue necesario adaptar el programa una vez al contexto y a las necesidades que uno se encuentra cuando llega allí. Mi programa inicialmente estaba basado en una temática de educación sexual, educación emocional y algunas actividades lúdicas, donde sí que fue necesario, pues como te comento, adaptarlo a tanto a las necesidades que uno se encuentra cuando llega allí, como a lo que también ve viable para aplicar. Sí que es cierto que pudimos aplicar en muchas charlas muchos conceptos de educación sexual, que era la idea. Muchos conceptos también de educación emocional en cuanto a la hora de trabajar con los niños en el hospital. En este caso, no necesariamente nos hacía falta mucho el idioma, sino más la manera en la que nos comunicábamos con otro lenguaje. Y luego, en cuanto a las actividades lúdicas, pues siempre era importante amenizar, como he comentado antes, la estancia de todos los que están en el hospital. Y creo que en gran parte sí que pudimos aplicar este programa.
Y en concreto, una cosa que llama mucho la atención de tu actividad allí es lo que comentabas de los deportes también. ¿Has hecho un equipo de fútbol con que fue en la escuela de Nemba? ¿O?
Sí, en la escuela de Nemba hacíamos una vez a la semana, después de la clase de ofimática, trabajábamos fútbol, donde sí que fue en ocasiones algo difícil por el tema de la climatología, ya que bueno, a partir de una determinada hora de la tarde aumentaba mucho la probabilidad de que lloviera. Pero sí que lo pudimos combinar y le llamaba mucho la atención el tema del fútbol y afortunadamente pudimos sacarlo adelante de manera muy satisfactoria.
Mariano, esto que cuenta Darío de amenizar las estancias en los niños de los a los niños de los hospitales y en este equipo de fútbol, ¿por qué es importante este tipo de actividades más allá de la educación sexual y todo eso que sabemos que es necesario?
Bueno, en estos hospitales son hospitales, digamos, que tienen unas estructuras todavía no muy desarrolladas y esa faceta, digamos, la parte psicológica, afectiva del niño que está hospitalizado durante mucho tiempo, pues esto no es cuidado, no es algo que no entra todavía en la planificación hospitalaria, que no hay nada concebido para todos estos niños que aquí tienen largas estancias, sobre todo algunos niños con osteomielitis o enfermedades de los huesos, pues pueden llegar a pasar meses, ¿no? Entonces, para ellos prácticamente no hay una actividad planificada y, claro, esto desestructura muchísimo y, efectivamente, el niño pues pasa largos periodos incluso sin recibir una formación escolar, ¿no? Entonces, la llegada de los voluntarios siempre representa un punto de alegría muy importante en todas las salas de pediatría, pues porque empiezan a dibujar, porque empiezan a jugar, empiezan a hacer, una serie de actividades que, como decía, no están previstas, pero que sin embargo son muy necesarias. Entonces estos niños pues mejoran en esos momentos, mejoran psicológicamente y vamos, ya estamos convencidos que también mejoran físicamente, puesto que todo va muy muy entrelazado, ¿no? Entonces es muy importante la llegada de las personas que trabajan con los niños, igual con los enfermos de salud mental, pues nos encontramos que las únicas actividades físicas que hacen es cuando llegan nuestros voluntarios, cuando llegan los voluntarios de la OMH, porque si no, no hay nada concebido para ellos. Y están arrumbados en sus habitaciones, medio dormidos por las drogas que se les dan, y bueno, son nada, una serie de personas momificadas en vida que se mueven lentamente por el jardín, y la llegada de los voluntarios y el hacer que jueguen al fútbol, por ejemplo, pues dio lugar a situaciones pues muy divertidas y muy terapéuticas, o sea, con un poder terapéutico muy fuerte en estas personas, ¿no? O sea, que es extraordinariamente útil.
Sí, imagino que si así se reciben, también la despedida será un poco dura para ellos en los meses que no hay voluntarios, ¿no?
Sí, una vez que se marchan los voluntarios, ahora que me paseo, mira, en este momento estoy con el teléfono paseándome justamente en esa zona. Es decir, Darío, tú que me escuchas, estoy sí. En el jardincito donde jugabais a...
Lo recuerdo perfectamente.
Sí. Pues tengo aquí varios pacientes que se me acercan, tengo que alejar a uno, ¿no? Se acercan... intentando a ver si se les hace algo, etcétera, ¿no? Entonces estoy por aquí paseando y bueno, ahora me acuerdo mucho de vosotros, de cuando estabais aquí jugando, ¿no? Pero ahora el jardín está vacío, aquí ya no hay nadie que venga a jugar con ellos, están sentados, algunos los veo tumbados en la hierba, no se mueven prácticamente, ¿no? Tienes un cambio radical de cuando estabais aquí a la situación actual, ¿no? Así es que sí, es extraordinariamente útil, es muy, muy, muy útil.
Bueno, y también es imagino, duro para... Bueno, puedo hablar también por mi caso, es duro para los que hemos estado allí. Yo quiero que me hables un poco de cómo fue tu proceso de readaptación en España, por así decirlo, qué fue lo que sentiste cuando llegaste.
Bueno, yo en este caso sí que lo he comentado con muchas personas, lo viví como un duelo subjetivo, lo que se suele llamar en psicología, que no necesariamente pierdes a algo físico, sino que pierdes un poco algo que ha significado mucho en tu vida. En mi caso, a la vuelta a España, me encontré con el mundo occidental de golpe. Me habían sacado con pinzas de allí y me habían vuelto a dejar en lo que había sido mi vida durante tanto tiempo. Sí que a nivel emocional fue un golpe duro, encontré mucha rabia, mucha frustración, y detrás de todo eso normalmente lo que suele haber es tristeza. Y tuve que pasar por esa tristeza para luego poder elaborar poco a poco cada pieza de mi vida, porque evidentemente el haber convivido durante un mes en Ruanda te cambia la escala de prioridades y de valores. Y afortunadamente creo que a día de hoy me encuentro en un punto en el que he adaptado esa experiencia, la he incorporado a mi mochila de experiencias y lo recuerdo como algo fantástico de mi vida.
Mariano, creo que estas palabras de Darío no pueden ser más acertadas. Yo quiero que me cuentes si crees que esto que ha sacado Darío es lo que un poco el objetivo de que se saque el voluntariado de allí.
Bueno, es uno de los objetivos fundamentales. Bueno, no el que haya una tristeza o el que se produzca un duelo, ¿no? Sino el que conozcan una realidad y como resultado de ese conocimiento después viene lo que viene. Pero realmente, bueno, el duelo como tal no es la finalidad, claro. Pero sí indica, es un indicador, ¿no? De las vivencias tan importantes que han tenido, ¿no? Porque un mes, aunque es poco tiempo, y cuando todos... llega la hora de marchar, ninguno quiere marcharse, todo el mundo quiere seguir, sin embargo, ha representado emocionalmente en su vida un periodo muy largo, mucho más largo posiblemente que incluso algunos años, ¿no?, de su vida, ¿no? Entonces, lógicamente, eso sí es una de las finalidades, a lo largo de lo que deseamos. Cuando vienen personas que tienen un nivel de sensibilidad, por supuesto, hay que tenerlo y apreciar lo que es esto, lo que significa esta otra forma de vivir, ¿no?, esta otra forma de ver a los pacientes. Entonces, cuando regresas de pronto a ese mundo, que aunque esté en crisis, es un mundo extraordinariamente desarrollado y con muchísimos medios, pues sí, el choque es fuerte, ¿no? Para mí, que ya llevo muchos años y que dentro de poco tendré que regresar, pues tengo sensaciones contradictorias, ¿no?, de enfrentarme otra vez pues a lo que es mi mundo, ¿no?, teóricamente asignado, aunque mi mundo ya es este, por supuesto, pero era el mundo al que fui asignado, digamos, ¿no?, por nacimiento, y me sigue causando impresión cuando llego, ¿no? Así es que las personas que llegan por primera vez, pues realmente tienen que tener esta sensación. Yo la tuve hace ya muchos años, por supuesto, ¿no?, cuando también tuve mi primera vez, ¿no? Es un sentimiento duro, vamos, es una sensación o un duelo, como dice Darío, que es lo que pueden vivir, pero en definitiva es el indicador de que algo importante y valioso ha entrado en sus vidas.
Bueno, has mencionado, Darío, una cuestión en esto que nos comentabas, que era la convivencia allí. ¿Cómo fue la convivencia allí en Ruanda?
Bueno, en cuanto a la convivencia con la población de allí, la verdad que siempre llamamos mucho la atención allí cuando vamos. En mi caso personal, la verdad que súper agradecido todo lo que nos dieron allí. Y una anécdota curiosa fue que yo era conocido como el Umusitari, como el hombre raro del poblado por el tema del peinado, ¿no? Yo llevo una coleta. Y la verdad que les llamaba mucho la atención y claro, ver allí a una persona con este tipo de peinados pues fue bastante gracioso y característico. Al final todo lo vivíamos con gran diversión, el escuchar el nombre este por el poblado. Y luego otra cosa muy importante, los compañeros con los que vivimos en la experiencia, que en gran medida yo recuerdo esta vivencia en Ruanda de esta manera tan positiva y tan especial en mi corazón, gracias a todos ellos.
Sí, coincido totalmente. Mariano, muchas veces nos cuentas que cuando están allí los voluntarios es una alegría para la gente del hospital, pero también un poco para ti. Cuéntanos tú cómo es la convivencia con los voluntarios.
Bueno, claro, sí, es un periodo de mi estancia en Ruanda en el que cambia la vida radicalmente. Vuelves a hablar con personas que tienen tus referencias, vuelves a hablar de cine, vuelves a hablar de toda una serie de cosas que, lógicamente, en los largos periodos en los que no están, pues eso no existe a nivel de conversación, existe a nivel de vida personal, pero no es lo mismo, ¿no? Y además hay algo muy importante cuando llegan los voluntarios en general, ¿no? Hay grupos que tienen unas características diferentes a los otros, pero en general predomina mucho la risa y la alegría. Y entonces la verdad es que ahí sí que para mí hay una auténtica, digamos, hay un auténtico tratamiento de eso que llaman risoterapia, porque te ríes mucho, es decir, cuando te unes, estás con ellos, haces las sobremesas, pues dentro del dramatismo de lo que se ha visto durante el día se valora mucho el humor, ¿no? Hay una necesidad casi de que eso sea así, de sacar anécdotas, de reírte, y sí, de cambiar radicalmente. A mí me cambia radicalmente la vida también, claro. Eso es clarísimo.
Y bueno, Darío, aparte de esta anécdota que nos contabas, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Ruanda?
Bueno, en un principio lo que más me sorprendió fue ver lo que verdaderamente son las necesidades, ¿no? Uno vivimos aquí en un mundo donde, bueno, pues nos hacen creer, porque es así, el Occidente nos hacen creer que hay unas necesidades, que hay unas preocupaciones, y luego te encuentras con que existe otro mundo donde sí que para mí hay unas necesidades primarias y verdaderas. Uno no es consciente de manera tan real quizás hasta que lo vive en primera persona. Allí pues le poníamos nombre a la pobreza y a los niños que necesitaban de nuestra ayuda y para mí pues me impactó mucho el tocar en primera persona estas necesidades.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo conociste el programa de cooperación al desarrollo en Ruanda?
Bueno, mi historia con el programa de cooperación en Ruanda comienza hace muchos años, donde en primero de carrera, que era en 2012, conocí al gran Mariano, que para mí fue algo muy importante en mi vida. Y bueno, con esa manera que tiene él de ser, que nos la transmitía en ese momento a través de la docencia, pues me inspiró mucho el poder vivir algo como lo que él llevaba tanto tiempo viviendo allí, ¿no? Sí que me informé mucho en ese momento, pero lo veía como algo muy lejano, como para algo como personas muy formadas o quizás para algo a largo plazo. Y bueno, llegó el momento, unos años después llegó el momento y me decidí por presentar el proyecto, por afrontar esta experiencia, y más contento que esta decisión creo que no podría estar en mi vida.
Mariano, esto que cuenta Darío, bueno, recordemos para los oyentes que no lo sepan que Mariano lleva 20 años allí viviendo en Ruanda y fue profesor de psicología aquí en la Universidad Miguel Hernández, así que es cierto, muchos de los de psicología lo conocen porque estaba ahí dando clase. Entonces, Mariano, esto que cuenta Darío de que parece que se exige como un perfil más profesional, más, incluso yo diría, me atrevería a decir más sanitario, es, por así decirlo, ¿se recomienda que se presenten en los últimos cursos o no es necesario?
No es estrictamente necesario, posiblemente, hombre, a lo mejor en el primero, en el segundo, pues todavía es un... Pero no es estrictamente necesario, aunque hubo un tiempo que se valoraba, pensábamos, que era mejor coger gente ya de últimos cursos. Estos criterios han ido cambiando, ya no son tan estrictos, ¿no? porque hemos visto que gente muy joven ha dado un resultado maravilloso y no ha habido ningún problema y ha trabajado mucho y bueno, pues se demuestra que no es tan estrictamente necesario tener una formación, digamos, ya muy elaborada, personas ya con una gran formación, no. Aunque en algunos casos, como decía antes, sí, se busca ese perfil porque hay un tema en concreto que hay que abordar, ¿no? Pero no es estrictamente necesario, ¿no? Pues sí, Darío, y algunas promociones de psicología, pues evidentemente me vieron hablar de Ruanda, porque soy un proselitista, ¿no?, del tema, y es como trato como de convertir a la gente, ¿no? Y claro, bueno, pues es verdad que siempre hablaba con pasión y sigo hablando con pasión de este mundo, ¿no? Y la llegada de los voluntarios y luego su marcha, aunque es triste cuando se marchan, ¿no? Porque te das cuenta que el tiempo ha pasado, para mí son hasta cierto punto señales del tiempo, es como un marcador del tiempo, ¿no? Hay gente que se rige por años académicos y yo empiezo a regirme por mi actividad de Ruanda, lógicamente, y más ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, muchas veces esta pasión con la que la transmitía y con la que sigo transmitiéndolo, pues en algunos estudiantes caló y muchas personas me llamaron después y me han llamado siempre, si podemos ir, etcétera, etcétera. En cuanto al perfil sanitario, en absoluto, no es imprescindible. Y de entrada tú lo sabes perfectamente.
Sí.
Y en este año, por ejemplo, he vuelto a Petit Seminer la semana pasada, en las escuelas de Necumba, ¿no? Y bueno, la radio sigue, y el programa de radio sigue. Y entonces, bueno, pues eso es muy bonito, ¿no? Se ha creado una radio, para los que no lo saben, una periodista que estuvo con nosotros este año, llevaba un proyecto que parecía extraño, pero que era crear una radio, y se creó una radio, y la radio sigue teniendo un tirón fuertísimo entre los estudiantes que siguen editando programas y lanzando los programas con los altavoces en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Es así, o sea, el perfil sanitario no es imprescindible en absoluto.
Qué alegría saberlo de la radio, porque además Rebeca seguro que nos escucha, la compañera que hizo la radio, y se pone contenta de saberlo. Así que sí, bueno, sí. Mariano, quería comentar también que antes de que los voluntarios vayan sobre el terreno, se les dan unas sesiones un poco informativas de lo que deben hacer antes de ir, qué se recomienda llevar. Bueno, Darío, en este caso, ¿tú ibas sobre aviso de lo que ibas a encontrar allí o aún así había cosas que no contabas con ellas?
Bueno, iba de sobreaviso en cuanto a temas de salud, todo el tema de vacunación que teníamos que ponernos y un poco la realidad a grandes rasgos de lo que nos podríamos encontrar allí. Luego te das cuenta cuando llegas allí que la experiencia es completamente subjetiva y que cada persona la vive de una manera, con mayor o menor intensidad o con mayor o menor cercanía. En mi caso, pues no iba quizás tan informado en cuanto a la vivencia personal. Y me alegro, en cierta parte me alegro, porque creo que eso es una de las cosas más importantes para mí, el ir con una tabula rasa, ¿no?, con el papel en blanco y a ver qué puedo hacer en esta experiencia, qué puedo aportar y qué puedo aprender a su vez, qué me pueden dar a mí.
Además, los primeros días Mariano enseña las instalaciones en las que tanto convivirán como trabajarán durante esas 4 semanas o un mes, que es la estancia. ¿Qué impresión te causaron?
La verdad que son realmente positivas. Lo que ha hecho la Universidad Miguel Hernández allí es algo extraordinario de la mano de Mariano. Estábamos completamente asentados en la residencia con todas las facilidades que en ese país nos pudiéramos encontrar, ¿no? En cuanto al hospital, igual sí que podíamos tener bastante diversidad a la hora de poder coger salas para hacer charlas o encontrar algunos rinconcitos para trabajar con los niños. Aunque, bueno, pues sí que podríamos continuar mejorando y pudiendo dar una ayuda más cercana a la gente de allí y poder seguir mejorando, claro que sí.
Hay otra cosa que son las escuelas de NEMBA, donde también actúa la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, tenemos la alegría que de vez en cuando nos llegan fotos que nos envía Mariano de cómo avanzan los comedores. Mariano, cuéntanos un poco estos comedores que comentábamos en el primer programa, ¿cómo van?
Bueno, pues ahora cuando lleguen ya las fotos, que posiblemente llegarán hoy, ya se han puesto los tejados, ¿no?, de color azul, muy bonitos, ¿no? Ahora tenemos que hacer los interiores, hemos encargado ya los bancos, sillas, etcétera, y yo creo que para febrero pues se inaugurarán, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos recibido visitas que hemos tenido ahora de personas no relacionadas con la universidad, pero que han visitado Ruanda. Ha sido un club gastronómico navarro que se llama Napardi, Y bueno, el tema de las escuelas y el tema de los niños que necesitaban comer en las escuelas, etcétera, etcétera, pues les ha interesado mucho y he recibido ya bastantes aportaciones, ¿no? Que se tendrán que materializar en la cuenta que tenemos que abrir específicamente para comedores. Pero bueno, me encuentro muy optimista, los comedores avanzan y no solamente los comedores, sino que ya tenemos una parte ya del dinero para becar a todos los niños, para que todos los niños puedan comer. Porque esto es algo que muchas personas que nos escuchan no lo saben, y es que si bien los niños teóricamente tendrían que comer en la escuela, los que no pueden pagar no comen, y cuando un grupo está comiendo, los que no pueden comer se tienen que salir de la escuela y pasear por los alrededores. Esto es absolutamente muy llamativo, lógicamente, para nosotros. Y bueno, pues la idea es becar a esos niños, a becas de comedor. Yo creo que las cifras las hemos dicho alguna vez porque son increíbles. Es decir, decir que 35 euros permiten comer a un niño todo el año, ¿no? Parece algo, en fin, irreal. Pero es así, y ese es el proyecto en el que estamos luchando. Bueno, Darío lo conoce bien, han visto las escuelas, el inicio de sus construcciones, y ahí seguiremos luchando, pero en las escuelas, en fin, tenemos una gran ilusión con ese proyecto, con esta parte del proyecto.
Y bueno, para ir finalizando, quiero saber qué consejo le daríais ambos a alguien que nos esté escuchando y que se esté planteando sin pedir si echar la solicitud cuando se publica la convocatoria, que seguramente será por el mes de marzo, pero informaremos, y que tenga un poco de miedo en este sentido de lo que hablábamos, pues no provengo de un perfil tan sanitario o no tengo tanto conocimiento de qué consejo.
Bueno, mi consejo personal es que allí hace falta todo tipo de perfil de voluntarios y que todos en mayor o menor medida podemos aportar y hacer que se continúe desarrollando NEMBA en todo lo que podamos nosotros. No necesariamente hace falta un perfil sanitario, ya que como en la vida misma, pues todos podemos aportar de grandes maneras allí. Y bueno, que en cuanto al miedo o la indecisión, bueno, pues quizás en la vida hay muy pocas veces en las que se dan las condiciones perfectas para tomar una decisión. Pues bueno, prepararlo con ilusión, con seguridad de sí mismo, confianza y dispuesto a armarse con una mochila y a vivir la experiencia. Sobre todo confianza en uno mismo y en la ilusión que tenga sobre el proyecto.
Y Mariano, ¿tú qué consejo le darías a los oyentes?
Bueno, mi consejo es que sean buenos en lo suyo, eso es lo más importante. Es decir, que en su profesión traten de ser lo mejor posible, porque es cuando así podrán dar más. Evidentemente no es necesario el perfil sanitario, hemos insistido muchísimo, ¿no? Y luego, pues que vayan abiertos, ¿no?, a todo tipo de eventualidades, la flexibilidad, tanto en el trabajo como en la convivencia y como la vivencia que vayan a tener aquí es muy importante, no venir con ideas muy, muy preconcebidas, ¿no?, y abiertos a este periodo que pueden pasar aquí, que no deja de tener alguna aventura, en especial para la persona que viene por primera vez, pero con gran tranquilidad, porque realmente no hay un riesgo de ningún tipo, vamos, humanamente posible, y va a tener unas experiencias que, como decíamos antes, van a dejarle una huella muy profunda, o sea que nunca van a perder, siempre van a regresar cargados, enriquecidos con toda la experiencia. Así es que todo el mundo será bien recibido.
Pues nos quedamos con estos dos consejos y informaremos cuando se publica la convocatoria. Vamos a entrar en la despedida. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Muchas gracias a Darío Gómez por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros su experiencia de voluntariado en Ruanda.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a Mariano Pérez por su tiempo y sobre todo por acceder a acercarnos mensualmente a la realidad ruandesa a través del medio radiofónico. Gracias, Mariano.
Nada, como siempre, gracias a vosotros. Además, esto me une a la universidad y me siento presente allí. Que quiero estar en todos sitios, no tengo límites, ¿no? Entonces, me parece muy bien porque siento la universidad cerca, me siento como si estuviera en este momento allí, en activo, ¿no?, con gente que conozco, pero también sigo aquí, que es mi gran vocación, así es que gracias a todos vosotros.
Nosotros también sentimos que estés aquí, Mariano. Y bueno, recordamos que podéis leer sus cartas en internacional.umh.es/Ruanda. Informaremos sobre la evolución de los comedores, de la convocatoria, en el Twitter de Relaciones Internacionales, @globalumh, y en el Facebook Relaciones Internacionales UMH. Nos vemos el próximo martes, 10 de enero. Esperamos contar de nuevo con Mariano y con otros invitados. Así que gracias a José Miguel Gracia por llevar el control técnico. Y les dejamos con la programación de Radio UMH. Hasta pronto.